Bueno, muchas gracias a las personas que están compartiendo la experiencia que vivieron el domingo. Ya nos decía una persona del auditorio que su sobrino acababa de remodelar su restaurante, que se endeudó con el banco y se lo quemaron, esto en Puerto Vallarta. Y preguntaba si habría algún apoyo emergente, algo que le pudiese de alguna manera solventar pues este inconveniente al que se enfrenta, porque además se quedó endeudado con el banco. Pero hay otros testimonios que dicen que, por ejemplo, para poder comprar 2 kilos de tortilla, Víctor, tardaron hasta 3 horas el domingo. Mari González, felicito al chofer de Tlajomulco que con su valentía salvó a sus pasajeros, ya que los iban a bajar para quemar el camión. Dice Eugenia Aguirre, si sabemos qué pasa en López Mateos y La Calma, porque hay muchos policías. Carmen Herrera, en el Centro Universitario Guadalajara, todo el día de hoy es en línea. Menciona que, por ejemplo, entre las cosas que no son normales dentro de este problema de seguridad, que el jitomate estaba en 22 pesos, ahora lo dan arriba de 44. Rafael Cano es quien nos decía, de hecho, don Rafael, si se puede comunicar con nosotros, se lo agradeceríamos. Vivi, yo estuve el domingo trabajando, me tocó ver carros incendiados y balaceras, yo sentí terror. ¿Sabe qué pasó en esos momentos? Me puse a llorar. Algunos pasajeros me contaron historias de crisis. La señora Barragán, yo trabajo en Mazamitla y nos tocó ver cómo la gente estaba desesperada. No tenía comida, pedían pañales para niños, no había ni servicios médicos, las ambulancias no salían, tuvimos que quedarnos allá y el lunes nos pedían irnos en caravanas. No sé si te tocó ver esos videos en redes sociales de Mazamitla y de Tapalpa, la gente se regresó en caravanas.
Sí, y además, los que se quedaron atorados porque ya estaban los vehículos, sí, incendiados y apagados, pero no los pueden ver, lo que nos decían ayer. Muchas personas que tuvieron que quedarse ahí. Me tocó también incluso ver aquí en zona metropolitana mucha gente caminando aquí. O sea, es que cada zona es una historia diferente, ¿eh? Sí. O sea, en el Tzatlán, por ejemplo, ayer veía como prácticamente una buena parte, creo que es la central de autobuses, los camiones totalmente calcinados aquí en el Tzatlán.
Nos decían que estas peregrinaciones de religiosas, ¿te acuerdas que ayer nos compartía una persona del auditorio que fueron a Talpa?
A Talpa,
y que, cuando empezó todo el desorden, tuvieron que desviarse hacia una brecha, durmieron en esa brecha.
Así
era
es.
Un camión.
Y se quedaron en Atenguillo, y luego finalmente los dejaron regresar. Entonces, pues, entre la desinformación, yo le preguntaba a la persona, bueno, ¿quién los retuvo? ¿La policía municipal? ¿La policía estatal de caminos? ¿Fue el ejército? ¿Fueron los sujetos armados? Dicen, todos. Dije, bueno, pues... había mucho caos, pues, o sea, y luego también empezaron a transitar unidades oficiales sin logotipos por cuestiones propias de seguridad para ser menos blanco de los ataques de los grupos de la delincuencia organizada, pero eso también generaba confusión porque no sabía si eran elementos de una corporación estatal o eran integrantes de los grupos delincuenciales, ¿no? O sea, hubo una verdadera revuelta ese domingo, y a las horas posteriores que estuvimos aquí pues tratando de aclarar lo más posible dentro de lo que estaba a nuestro alcance.
Sí, es recomendable que, y le insistimos, ya regresó más o menos el día de ayer la normalidad, todavía no al 100%, y regresan las escuelas, pero no haga caso de, digamos, comunicaciones que llegan a través de redes sociales y que lo único que hacen es asustar al resto de su comunidad. También hay que ser muy responsables. En serio, con eso hay que tratar de discriminar la información que nos llega en redes sociales, y ya lo leías a través de esta nota informativa que manejaba Reuters con una entrevista a un especialista. Es utilizada por criminales precisamente para provocar eso, pánico entre la población.
Así es, y lamentablemente también le digo a usted que es seguidor de Twitter, de TikTok. Y de Instagram, que hoy muchos de los influencers que están ahí poniendo videos donde replican y dicen, esto pasó en Jalisco, ¿sabe qué es lo que hacen? Estar tomando los videos y de revolcarlos, porque eso les da dinero, les da ganancias. Entre más usted los esté viendo, más ellos ganan. Entonces ellos lucran con la información y con, digamos, los sucesos delictivos y con el terror de ustedes. Los medios de comunicación tratamos de informarlos y que esto pues se convierta más bien en una señal de alerta, más que en un negocio del momento, como es para ellos. Para los influencers es un negocio.
Pues bienvenido a la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Hoy tendremos la entrevista, una entrevista con el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Estaremos hablando de esta lectura y esta información en el monitoreo diario que realiza el gobierno federal para los casos de sarampión. Queda muy claro el acumulado que lleva Jalisco en este 2026 y el acumulado en todo el brote. Pero hay una cantidad que nos parecía importante y se trata de eso, de que el secretario lo aclare, de los casos sospechosos. ¿Cuántos están en estudio? ¿Cuántos han sido acumulados y que ya fueron descartados? Y además la reanudación de la vacunación después de estos dos días complicados en zona metropolitana, en Jalisco y algunos estados aledaños. Así es de que le invitamos a que si tiene preguntas incorpore su participación.
Bien, vamos a escuchar entonces las portadas y la sección económica y continuamos después con más contenido en Buenos Días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, es momento de escuchar en esta mañana el comentario del licenciado Abel Campirano, ya me estoy adelantando, le toca al doctor Alfonso Pérez Enfara, a quien escuchamos hace un momento fue al licenciado Abel Campirano, pero hoy aquí saludamos al doctor Alfonso Pérez Enfara. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias y muy buen día para todos. El próximo viernes, 27 de febrero, celebramos el Día Mundial del Transplante de Órganos y Tejidos. ¿Qué mejor que celebrarlo con las noticias recientes de donaciones multiorgánicas que se llevaron a cabo en el estado de Jalisco? El trasplante de órganos y tejidos es sin duda una oportunidad de vida y calidad de vida para las personas que lo reciben. Representa la mejor estrategia de recuperación de una función y es también, en muchos casos, una oportunidad de vida para personas que padecen alguna enfermedad que ha afectado la función de un órgano tejido. La historia de los trasplantes se remonta al siglo XIX, cuando los primeros injertos de piel se realizaron en 1869 y no fue hasta 1954 cuando se realizó el primer trasplante de un órgano, un riñón trasplantado entre gemelos idénticos, gracias a lo cual superaron el riesgo de rechazo inmunológico. En 1963 se realizaron los primeros trasplantes de hígado y pulmón y en 1967 Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón. Sin embargo, aunque la técnica quirúrgica avanzaba, el rechazo de los órganos provocado por el sistema inmunológico representaba un gran reto. Y no fue hasta la década de los 80, en el siglo pasado, donde la aparición de la ciclosporina marcó la diferencia en la supervivencia de los órganos trasplantados, haciendo de esta alternativa una opción real para el tratamiento de ciertas necesidades. El trasplante se define como un proceso médico en el que se reemplaza un órgano o tejido dañado por uno sano, proveniente de un donante, vivo o fallecido, ya sea de un órgano, como es el caso del riñón, corazón, pulmón o hígado, entre otros, o un tejido, como el caso de piel, córnea, hueso o médula ósea. Actualmente, el órgano mayormente trasplantado es el riñón, como alternativa de tratamiento para las personas que padecen enfermedad renal terminal, con un impacto impresionante en la calidad de vida de los receptores. La mayor parte de los riñones que se trasplantan se obtienen de donadores vivos relacionados, padres, madres, hermanos o hijos generalmente, que en un acto de generosidad mayúscula deciden en vida someterse a un procedimiento de extracción de uno de sus riñones con la finalidad de ser trasplantado a una persona enferma. El resultado es impresionante. La persona receptora abandona los complejos y costosos tratamientos conocidos como diálisis y se reintegra a una vida plena, prácticamente sin limitaciones, más allá de los cuidados generales y el tratamiento para evitar el rechazo inmunológico del órgano. En el caso de los tejidos, es la córnea el más trasplantado, mismo que a diferencia del riñón puede ser obtenido prácticamente de cualquier persona después del fallecimiento, en este caso del donador. El beneficio para el receptor, en lo que la función visual y estética ocular se refiere, es enorme. Lo mismo sucede con la piel y el hueso y su impacto en las personas que lo reciben. Recientemente, como mencioné al inicio, escuchamos la noticia de que el Hospital Civil de Guadalajara logró la quinta donación multiorgánica en lo que va del 2026, lo que significa que la generosidad manifestada en vida por las personas donantes, fortalecida con el acompañamiento de su familia y los equipos sanitarios participantes, hicieron posible que muchas personas encontraran una nueva oportunidad de vida con calidad al haber recibido un órgano tejido. Ser donador es un acto de generosidad plena, y su intención debe ser manifestada y compartida con los seres queridos en vida y en pleno uso de nuestras facultades, para poder así, en el momento que se necesite, ya sea para ayudar a una persona en su calidad de vida, como es el caso de la donación de un riñón a un receptor relacionado, o bien cuando el fallecimiento es inminente y nuestra capacidad de decidir se encuentra ausente, Nuestros familiares puedan manifestar nuestro interés en donar estos órganos cuando ya no los vamos a necesitar. Son múltiples las oportunidades que tenemos de decir sí a la donación. Por ejemplo, cuando tramitamos nuestra licencia de manejar, siendo sin duda el momento más importante cuando lo comentamos con nuestra familia, para que sean ellos los que ayuden al personal de salud a cumplir nuestra voluntad en el momento en que por alguna razón nosotros no lo podemos hacer. Decir sí al trasplante es decir sí a la vida. Hagámoslo con nuestra familia ahora que podemos, para que en el momento en que no podamos, nuestra voluntad de ayudar a otros se concrete. Agradezco mucho su atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Así es, doctor, una decisión que debe ser conversada en familia para que se pueda cumplir en el momento oportuno y que sigamos incrementando esta campaña, esta estrategia de donar para salvar a otros. Muchas gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Bienvenido.
Víctor, ¿cómo estás, mi querida? Buenos días.
Adelante, Huicho.
Bueno, ok. ¿Cómo les va, Gris? Víctor, ¿vieron qué bonita se ve la ciudad con sus hermosos congestionamientos viales, con estos entrañables atorones a la circulación, esas largas filas aquí por el periférico, por la López Mateos? Digo, qué bonita se ve nuestra ciudad otra vez, totalmente reactivada luego de lo que nos pasó el lunes, que era una ciudad fantasma y que ayer todavía no laboró al 100%. Hoy Guadalajara parece que vuelve a ser la misma, bendito Dios, ya extrañábamos todo esto. Bueno, en este contexto les quiero comentar que hay cosas importantes también de hablar de la ciudad. Pude platicar con Saúl González, el director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, en torno al asunto aquel, ¿se acuerdan ustedes de las banquetas libres? Que tanto ruido se le hizo y que aquí, que allá, que los medios, que no sé qué. Pues él asegura, Saúl González, que esto continúa y que las multas también continúan y que incluso hay hasta 3 turnos al día en Guadalajara para atender esto de las banquetas libres, aquellos vehículos mal estacionados. Escuche usted lo que nos contó el director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara.
Continuamos con los operativos todos los días. Sale el equipo de agentes de movilidad en 3 turnos y continuamos con el procedimiento sancionatorio. Recordemos que la multa por estacionarse sobre banqueta, lugares exclusivos, rampas para personas con discapacidad, zonas de emergencia y zonas peatonales es la multa clave 5, es la multa más cara. Es la multa que tiene acceso al 70% de descuento porque la intención no es recaudatoria, sino sensibilizar a las personas respecto de los riesgos que implica estacionarse sobre la banqueta. Uh-huh. El curso es el educavial. Posterior a haber sido sancionado, hay que registrarse y obtener su fecha para que se les pueda dar el curso y obtener el descuento de la multa. Pero aquí la intención, pues obviamente, no es llegar a ese punto, sino que la gente, las personas que andamos en la vía, que utilizamos el vehículo, entendamos que la banqueta no es un espacio para estacionarse, es un espacio para que las personas caminen y que el riesgo de quedarse ahí 1 minuto implica que la persona que va caminando o en silla de ruedas se tenga que bajar al arroyo vial y constituye obviamente el principal riesgo en lesiones y posibles muertes en el.
¿De cuánto es la sanción por estacionarte en lugar prohibido?
La sanción de la multa clave 5 es poco más de $6,000, de acuerdo a la ley de ingresos vigente. Y como te mencionaba, el descuento es de 70% con el curso Educavial. Sin embargo, reitero, en un tema de corresponsabilidad, pues invitar a la ciudadanía a que no se estacione sobre la banqueta.
¿Qué zonas? Hablas de 3 turnos. ¿En qué zonas están?
Están en toda la ciudad. Prácticamente están en toda la ciudad, pero obviamente tenemos zonas de alta incidencia, ¿no? Ajá. Sobre todo la zona Americana, la zona Providencia, la zona Centro, las zonas comerciales de Obregón y Medrano. Son en las que tengo mayor cantidad de personal. Sin embargo, estamos en toda la ciudad con estos 3 turnos de equipo de agentes de movilidad.
Ok.
Bueno, él es el director de Movilidad Municipal de Guadalajara, Saúl González. Usted los ha visto, sobre todo en donde dejan las cocheras abiertas y no puede pasar una persona en silla de ruedas, en donde dejan el carro afuera, en la banqueta, ni lo meten ni lo sacan. Lo dejan ahí en medio, estorbando a la gente que pueda pasar. Hay que denunciarlo. Y si usted se estaciona en lugares, por ejemplo, para personas con discapacidad, la multa es mucho mayor. Puede llegar hasta los $12,000, así que tómenlo en cuenta. Reitero, aseguran que banquetas libres continúan trabajando en el Ayuntamiento de Guadalajara con tres turnos y que se trabaja prácticamente en toda la ciudad. Este reporte que les tengo, mi querida Gris Víctor. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, pues ahí está la advertencia y las alternativas para quien ya fue sancionado de que pueda obtener un descuento y ponerse al corriente. Muchas gracias.
70% de descuento.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, compañeros. Buenos días.
Hacemos una pausa y regresamos a la entrevista con el secretario de Salud.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le agradecemos y saludamos con mucho gusto al secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, para hablar, entre otras cosas, de la cifra y el monitoreo diario que realiza el gobierno federal sobre los casos de sarampión, particularmente un dato que puede brincarnos porque es muy abultado el número, los casos que considera sospechosos. Y bueno, ya le damos a conocer día a día cómo cambian las cifras en cuanto aparece esta información. Y por supuesto, conocer si se reanuda la vacunación tanto en zona metropolitana como el resto de Jalisco. Doctor, como siempre, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día, querida Gris, Víctor, qué gusto saludarles y saludar a su amable audiencia.
Gracias. Ya tiene llamadas del auditorio. Benjamín García se comunica para decirle, doctor, ¿por qué Jalisco tiene tantos casos de sarampión? Otras entidades con población similar a Jalisco tienen pocos casos, y él hace una pregunta, si se están maquillando las cifras.
En Jalisco no maquillamos ninguna cifra. Precisamente hacemos una vigilancia epidemiológica en tiempo real. Reportamos absolutamente todos los casos que resultan positivos. Y por Jalisco yo meto las manos al fuego en términos del reporte de casos real, con el propósito de que esa sea la mejor herramienta para evitar cadenas de transmisión. ¿Y por qué hay este número de casos en Jalisco? Número uno, primero, todos los casos que hay cuando se reporta una enfermedad de impacto epidemiológico se debe medir por número de habitantes. Por ejemplo, si Chihuahua tuvo 4.500 casos aproximadamente, pero Chihuahua es un estado de la República con 40% de la población que tiene Jalisco, pues identificará quien nos escucha que con los 2.722 casos que Jalisco ha reportado durante este 2026, pues nos encontramos con una incidencia mucho menor a la que, por ejemplo, tuvo el estado de Chihuahua o tiene el estado de Chihuahua en cuanto a número de casos acumulados, que es el estado de la República con más casos y además con mayor incidencia. Y el otro punto es, pues, en años previos, y hay que decirlo con mucha claridad, probablemente en los últimos 10 años se redujo importantemente la vacunación en toda la República Mexicana y también en otros países. Para que un país se considere bien protegido contra sarampión, debe tener al 95% de su población vacunada. Y esa situación se perdió años atrás. Cuando nosotros entramos a la responsabilidad gubernamental en diciembre del 2024, lamentablemente solo el 60% de la población infantil en México tenía una vacuna, y esto para todas las entidades federativas. Por eso este rebrote de sarampión, que es mundial, afecta también a México y afecta también al estado de Jalisco. Pero en Jalisco, caso que confirmamos, caso que reportamos.
Ahora, doctor, ¿cuántos casos sospechosos hay? Porque si nos vamos a la tabla del gobierno federal, dice casos probables acumulados 5.171. ¿En realidad cuántos de esos ya se confirmaron y cuántos se descartaron?
Qué buena pregunta, Gris, porque me permite aclararle a la población. Esos casos probables son casos que ya prácticamente se descartaron. Es decir, los casos que se reportan como confirmados son ya los que definitivamente van quedando con el diagnóstico definitivo. Explico por qué motivo. En Jalisco, Tenemos el resultado del laboratorio confirmatorio el mismo día o a más tardar al día siguiente. Entonces, si por ejemplo se identifica en la tabla que reporta la Dirección General de Epidemiología como 5.200 casos probables y 2.700 casos confirmados, esos casos probables ya quedaron en el pasado, ya no lo fueron. Los reales son los confirmados y los otros pues fueron seguramente alguna otra patología. Eso es importante decirlo porque los casos probables ya no son casos activos. Son los que fueron quedando en el pasado descartados.
Sí, por supuesto que es muy importante aclararlo. ¿Se reanuda ya la vacunación, doctor?
Se reanuda la vacunación a plenitud, estimada Gris, en todos nuestros centros, pero también en lo que conocemos como brigadas itinerantes, son las que realizan los bloqueos epidemiológicos, los bloqueos vacunales, 25 cuadras a la redonda, de donde aparece un caso de sarampión. Le pedimos a la población que tenga la confianza, que abra la puerta, que nos permita protegerles a través de esta herramienta fundamental que es la vacuna.
¿Nuevos casos en escuelas, doctor, que tenga reportados o siguen los mismos?
Siguen los mismos. Fíjate, Víctor, que tenemos dos semanas más o menos, en que el número de grupos que se han ido a modalidad virtual por motivo de algún caso de sarampión está en las mismas cifras, alrededor de 52 grupos. En este momento tenemos ya prácticamente dos semanas sin ningún plantel completo en modalidad virtual. Esto nos habla de que sí estamos teniendo un menor impacto de la enfermedad sobre los grupos escolares, y eso pues nos da gusto, aunque no nos lleva a la confianza plena. Estamos manteniendo todavía mucha vigilancia y pidiendo mucho a los padres de familia que no lleven a sus hijos enfermos a la escuela, que los lleven a recibir atención médica y que de forma oportuna cualquier caso sea detectado.
Y frente a la Semana Santa y de Pascua, frente al periodo vacacional y la movilidad que existe en todo el país, ¿crecerán los riesgos para contraer sarampión?
Podrían crecer los riesgos, Gris, pero fíjate que hay un asunto que nos da mayor confianza en este momento. Hemos aplicado la cantidad récord en todo el país de 2.400.000 dosis de la vacuna durante el 2025 y lo que va del 2026, y en el 2026 han sido 1.800.000 de estas 2.400.000 que hemos aplicado. Imagina entonces lo que significaba en rezago de la población este esquema de vacunación, ¿no? De hecho, la mayor parte de dosis que hemos aplicado han sido a adolescentes, por ejemplo, a adultos jóvenes, porque recordemos que la vacuna la estamos aplicando a personas menores de 49 años de edad. Quienes tienen 50 y más no requieren vacunarse porque son personas que ya tenemos anticuerpos por haber estado en contacto previamente con el virus, probablemente en nuestra infancia, o por haber tenido ya vacunación en el pasado. Entonces, población menor de 49 años. Y te decía, la mayor parte de estos 2.400.000 dosis que hemos aplicado son en adolescentes que no tenían esquema completo, en adultos jóvenes que no tenían esquema completo, y eso pues de alguna manera también responde a la pregunta que nos formulaban respecto a por qué los casos que tiene Jalisco. Primero, porque reportamos todo, porque investigamos todo, porque no maquillamos, no escondemos ninguna cifra, porque es lo que nos permite cuidar más a la población.
¿Cuántas personas permanecen hospitalizadas, doctor?
En este momento, bueno, hasta el día de ayer, porque en unos momentos vamos a tener el nuevo corte, pero había 32 personas en hoy tenemos resultados, pero confirmados de estos 32, había 12 personas en hospitalización.
Recuérdenos, doctor, los macromódulos de vacunación que se instalaron para que más personas se enteren a dónde pueden acudir.
Bueno, hay macromódulo en varias de las recaudadoras, por ejemplo, en la número 1, que es muy productiva, por cierto. Tenemos de igual manera para el fin de semana macromódulo en Patria y Ávila Camacho, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos en varias plazas comerciales, diría que en la mayor parte de plazas comerciales de la zona metropolitana tenemos módulos de vacunación. De igual manera, tenemos los módulos habituales en los centros de salud y hospitales, tanto de zona metropolitana como del interior del estado. Y recordarle a la población que es independiente de la derechohabiencia que pueda alguien tener. Todas las personas tienen derecho a vacunarse, ya sea en el IMSS, en el ISSSTE, en hospitales civiles de Guadalajara, en hospitales de la Secretaría de Salud. Ahí la derechohabiencia es independiente.
Sí. ¿Tiene personal en la calle, en estas brigadas móviles o tocando casa por casa, y se les ha dado alguna recomendación de seguridad o en ellas se detiene un poco la actividad?
No, a partir de hoy se reanuda esa actividad, querida Gris. El domingo y el lunes, el domingo, lunes y martes esa actividad fue pausada por razones obvias. Pero a partir de hoy se retoma esa actividad habitual.
¿No tienen miedo los trabajadores de salir a las calles?
Mira, por supuesto que hay expresiones de temor en algunos de ellos, perfectamente fundadas, pero también quiero comentar que hemos tenido el respaldo de la Secretaría de Seguridad del propio estado, también de los municipios y en algunos lugares también de la propia Sedena y Guardia Nacional. Probablemente ustedes identificaron en semanas previas que la Sedena ha acompañado algunos de estos trabajos, y no solamente por razones de seguridad, quiero también aquí aclarar esto.
Sí.
La Sedena se suma habitualmente a los trabajos de sanidad, ellos tienen también esa sección perfectamente identificada como parte de sus tareas.
Bien. Nos piden, doctor, que le preguntemos la situación del dengue en este momento, si tiene algunas cifras que nos pueda actualizar y si hay alguna recomendación para prepararnos. No es época de la lluvia, pero pues también para ir preparando el terreno para que no se incremente el problema cuando ya vengan las primeras lluvias.
El año pasado el dengue constituía una de las enfermedades de más impacto en Jalisco. De hecho, hasta medio año Jalisco encabezaba el número de casos en el país. Lo fuimos llevando luego al segundo, tercero, cuarto, en fin, fuimos reduciendo importantemente el impacto y ahora Jalisco se encuentra en el lugar número 17 a nivel nacional. Hemos tenido ahí una tarea intensa que no descansamos ni siquiera durante los días más fríos del año pasado y lo que va de este 2026. Tenemos menos de 25 casos, perdona que no tenga la cifra exacta en este momento, pero insisto, de haber estado en el primer lugar el año pasado, en este momento hemos bajado hasta el lugar número 17. Jalisco viene haciendo un buen trabajo en ese sentido.
Bien, pues le agradecemos, doctor, como siempre, el que nos mantenga informados sobre el desarrollo del sarampión y estar oportuno con los temas de salud. Muy agradecidos y qué bueno que nos hace la aclaración sobre los casos que la tabla del gobierno federal contempla como probables acumulados. Pues simplemente ya son casos desactivados, entonces, para no causar confusión.
Con todo gusto, Gris, y además permítanme un último comentario, si son tan amables. En las últimas dos semanas tenemos aplanada la curva ya. Tenemos dos semanas sin tener un incremento en el número de casos diarios que nos generaba mucha preocupación a inicios de este 2026, y de seguir la tendencia así, seguramente en un par de semanas vamos a empezar a ver la curva quebrarse hacia el descenso.
A ver, explíquenos eso de la curva, porque nosotros checamos todos los días los datos y vemos que los casos aumentan.
Ah, correcto. Lo que pasa es que los casos acumulados aumentan, es lógico. Si tú tienes 30 casos más, si tú tienes 50 casos más el día de hoy, es lógico que el número de casos acumulados desde el inicio del año van aumentando. Pero lo importante es el número de casos nuevos con respecto, por ejemplo, a la semana previa. Y entonces, durante las últimas dos semanas, Gris, el número de casos nuevos que se fueron presentando día con día se ha mantenido ya en una cifra estable. Esperamos que a partir de la siguiente o siguientes dos semanas, progresivamente el número de casos nuevos del día a día vayan a la baja, y aunque el número de casos acumulados pues vaya siendo mayor, lo importante es que el número de casos nuevos del día a día vayan bajando.
Bueno, pues esa es una buena noticia, y gracias de nueva cuenta, doctor.
Muchas gracias a ustedes, Gris, Víctor. Estoy al pendiente y atento.
Gracias, muy amable. El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio. ¿Ya no nos obliga a pausa antes del noticiero? Perfecto. Entonces vámonos con lo que dice la gente para no para no quedarnos en deuda.
Sí. Llega un mensaje en donde es una imagen, de hecho, muy bien elaborada, pero de todas maneras tenemos que transmitirlo para que se pueda entender si hay un problema y que las autoridades confirmen si esto es real o no. Dice que en Chiquilistlán están en una situación crítica y piden la presencia de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, porque dice que están incomunicados. Entonces piden en los próximos días que se les pueda atender, y dice que quieren la vigilancia de manera permanente. Lo que se está solicitando pues es que se revise la situación que se está viviendo en Chiquilistlán, porque lo que están aquí reportando es, dice, se encuentra incomunicado en una situación crítica. No dan más detalles, solamente es la información así muy genérica, pero le reitero, muy bien elaborada y con sus fotografías y un fondo en imágenes, pero pues es un llamado aparentemente de los habitantes para que se pueda reforzar la vigilancia en aquella localidad.
Bien, dice Paco Fierro que cada día es más evidente, bueno, vamos a dejarlo así, Paco, déjame analizar esta llamada para de alguna manera ni ponernos en riesgo ni ustedes ni nosotros. Entonces sí, vamos a leerla con calma y con mucho gusto pasamos enseguida tu comentario. Dice José González que el día de ayer en la calle Obregón, que es un, digamos, es un punto comercial en Guadalajara muy importante, porque además de ahí se surten varios estados del país de la mercancía que ahí se venden, el día de ayer una noticia falsa provocó que cerraran varios negocios.
Así es.
Es decir, corrieron rumores a través de las redes sociales y ellos decidieron cerrar.
Además, también, con todo respeto para los comerciantes, tienen que estar informados en canales oficiales y formales. No porque te lleguen un grupo de los vecinos, de los amigos, de los mismos comerciantes o distribuidores, te la vas a creer y vas a empezar a entrar en pánico. Consulta a las Secretarías de Seguridad o la Fiscalía o conéctense a los medios de comunicación para ver si hay un aviso real y formal que se tenga que atender, no solamente generar psicosis y contaminar a los demás.
Dice César Molina que hagamos una encuesta para ver quién fue más negligente por esconderse, si María Padilla, si Laura Imelda Pérez o Verónica Delgadillo. Francisco López, ¿por qué los centros de salud no tienen atención al público? Ya escuchábamos que el día de hoy se reanuda, por ejemplo, la vacunación al 100%. Gracias, don Benjamín García. Le pasamos tal cual la pregunta al secretario de Salud. Ana Romero, también vamos a leer tu llamada con detenimiento. Muchas gracias. Javier Camacho pregunta si abrieron los módulos para recoger la tarjeta única, y Oscar de la Torre dice que metieron una iniciativa para que personas con discapacidad presidan la Dirección de Inclusión del Gobierno del Estado.
Bien, acá nos dice otro de los mensajes, dice, pues del gobernador solamente supimos y por su casa informativa de Radio Metrópoli que él estaba en Casa Jalisco resguardado por un montón de guaruras, carros blindados, y acá afuera no sabíamos nada. Gracias por la información, dice Jesús Aguilar. Otro más dice, comparto que nosotros el fin de semana fuimos a Jesús María y el domingo no pudimos regresar a Guadalajara por los disturbios. El lunes nos regresamos aún y cuando en las noticias leíamos que permanecían los bloqueos en carretera, cuando pasamos se veía camiones quemados pero no obstruían la totalidad del paso. Así que llegamos sin mayor problema. Creo que lo que pasó es terrible, pero la información que se recibe era más exagerada o falsa. Aquí lo que corresponde es verificar siempre fuentes de información que recibimos, sea verificada o no, de medios confiables, recomienda esta persona que lo vivió en sus tránsitos en carretera. Y una persona dice que existe todavía miedo de salir en Santa Cruz de las Flores, sobre todo porque le llega a sus grupos y por redes estas imágenes con texto donde les advierten que va a pasar tal o cual cosa. Insisto, lo mismo que a los comerciantes de Obregón, necesitan ustedes informarse por medios serios. Esto dice aquí, nada más lo voy a leer como el título, comunicado urgente. A ver, pero comunicado urgente ¿de quién? ¿Quién lo titula? ¿Quién se encarga de manifestarlo, transmitirlo? Es infundir miedo, ya lo explicamos hace un minuto, influencers y narcobloggers están infundiendo más miedo.
Sí, no contribuye a la psicosis, por favor, y también las personas que reciben esos mensajes hay que saber discriminar, o sea, por un supuesto. Poquito de sentido común para saber que muchas cosas de las que les dicen no, son falsas.
Sí, caíamos en cuenta, Griselda, en la revisión que hacíamos que el domingo por la tarde, noche, las casas que estaban todas apagadas. Era por el mensaje ese de apaguen la luz, sí. Y dices, sí, ¿cómo sí, puede sí. ser posible que caíste en la trampa? ¿No?
Pero, sí. Bueno. Las casas apagadas, sin ruido. Bueno, pues le agradecemos el que se haya informado con nosotros a partir de las 6 de la mañana que comience este noticiero, que la pase muy bien. Por supuesto, le damos seguimientos a temas importantes como el regreso el día de hoy de las escuelas. Mi querido Víctor, pues buen provecho.
Gracias, Griselda. Nos escuchamos mañana a 6 de la mañana.